decidir por él, ser él mismo, sentirse orgulloso por lo que es, decidir por su futuro. Simplemente no le interesa la vida militar.
Indicó Pupo Garcés.
Hay reglas que no se pueden violar. Y yo entiendo que un país que esté en guerra, pues bueno, reclute a los jóvenes, que está bien. Pero un país como este que nadie ni ha atacado ni lo va a atacar.
El régimen cubano instauró el servicio militar obligatorio en 1963 con el pretexto de la intención de Estados Unidos de invadir la isla.
¿Por qué hay que imponerle a muchachitos, a niños que tienen, son menores de edad todavía, imponerle que vayan a un servicio militar y lo pongan en riesgo? Lo envían, mira lo que pasó con los muchachos de Matanza.
Cuatro reclutas de entre 18 y 20 años que servían su servicio militar como bomberos fallecieron cuando trataban de apagar el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas. Pero no son los únicos. Decenas de familias cubanas han padecido la pérdida de uno de sus hijos. No se conocen las cifras de reclutas muertos por año. Las autoridades cubanas no las hacen públicas, pero salen a la luz historias de jóvenes muertos contadas por sus familiares, quienes nunca recibieron una compensación, una explicación, una disculpa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor y preso político José Daniel Ferrer García continúa con problemas de salud en la prisión de Malverde, en Santiago de Cuba. Ferrer García hizo la denuncia a través de una llamada telefónica en la que además señaló que aún le quedan secuelas de la golpiza que le propinaron sus carceleros en diciembre pasado.
De la golpiza, la única secuela que me queda es el malestar en el área del coxi, el sacro, principalmente que el sentarme me molesta, me duele, me afecta, ¿no? Tengo que estar generalmente acostado o de pie para no sentir la molestia. La salud sigue en la misma situación y han disminuido los malestares estomacales, pero bueno, continúa la acidez debido a la huelga de hambre por la que pasé y al tipo de alimentación que llevo, que es lo que ustedes me traen, ¿no? Gracias a la familia y a varios amigos y hermanos de causa solidaria, de eso que yo solicito, ¿no? Yo no acepto ningún tipo de alimento, ni siquiera el agua, el penal.
En otra noticia, casi una veintena de muertos en Perú por choques entre manifestantes y fuerzas del orden. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes dejaron el lunes casi una veintena de muertos en el sur de Perú, según informó la Defensoría del Pueblo.
Los señores policías nos están disparando.
¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre? Dice, sin madre, huérfanos. Ahora el Estado no nos va a hacer reparar. Ahora tenemos compañeros con pobladores heridos.
El lunes había protestas y bloqueos en rutas de 6 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo, que fue destituido tras un fallido golpe de Estado, por lo que cumple 18 meses de prisión por delito de rebelión.
Señora Dina, renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere.
Los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a una cuarentena en casi un mes de protestas. Las violentas acciones de este lunes se registraron cuando una turba de unas 2.000 personas intentó tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada a 1.300 kilómetros al sur de Lima, en la región de Puno, epicentro de las protestas, con un paro indefinido desde el 4 de enero. El aeropuerto está bajo resguardo policial y militar. Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, mantiene un paro indefinido desde el 4 de enero. De ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana, que debe llegar en torno al 12 de enero.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, muy estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa Entre Dos Ríos, desde la capital estadounidense y de la Gran Manzana. Nuestra colega Michelle Sague en Washington brinda información sobre la excarcelación de la ex espía a servicio del régimen de La Habana, Ana Belén Montes. Michelle Sague refleja en su extenso segmento información proveniente del libro de Jim Popkin. Jim Popkin es autor del libro sobre Ana Belén Montes, Codename Blue Wren, agente que el Washington Post calificó como una de las espías más dañinas en la historia de Estados Unidos. Y también en Naciones Unidas reflejamos el llamado de Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para la excarcelación a nivel global de todo preso político. En el momento en que la Asociación de Expresos Políticos de Cuba en Union City, Nueva Jersey, sitúa la cifra de presos políticos cubanos por encima de los 1,000. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sague.
La ciudadana estadounidense Ana Belén Montes, que espió por casi 2 décadas para los servicios secretos de Cuba, fue puesta en libertad el 6 de enero después de más de 20 años de reclusión en una prisión de máxima seguridad. Montes debe ahora cumplir con los términos de libertad supervisada, que según la sentencia serán 5 años. Montes, de 65 años de edad, se declaró culpable en el 2002 sin expresar arrepentimiento alguno. Tras su liberación, Montes viajó a Puerto Rico, determinada a retomar su vida privada y con una exhortación a denunciar el embargo económico estadounidense de 6 décadas en contra de Cuba, según informó el diario puertorriqueño El Nuevo Día. En un comunicado de prensa enviado a través de su abogada Linda Bacchiel, Montes dijo que estaba más que contenta de tocar el suelo borinqueño de nuevo. Añadió que quería dedicarse a una existencia tranquila y privada y, por lo tanto, no participaría en ninguna actividad mediática. La liberación de Montes coincidió con la publicación del libro titulado Nombre en clave Blue Wren, la verdadera historia de la mujer espía estadounidense más peligrosa, libro del periodista investigativo Jim Popkin. En una presentación de su libro en un evento del Washington Post, Popkin dijo que aunque el ejército cubano no es una gran amenaza en comparación con el poderío del ejército de Estados Unidos, sus servicios de inteligencia son realmente buenos. Él dice que fueron entrenados por los soviéticos y son muy inteligentes y astutos, aun cuando no tienen muchos fondos. Que un funcionario del FBI le dijo que no tenían reglas, no hay moralidad ni un congreso vigilándolos. Dice que son muy buenos y que no hay mejor ejemplo que Ana Montes. Popkin declaró que Montes, que al ser arrestada trabajaba para la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, realmente causó mucho daño a la seguridad nacional del país, pero especificó que la evaluación total de daños aún es clasificada. Popkin señaló que Montes reveló las verdaderas identidades de los operativos estadounidenses que trabajaban en ese momento en Cuba, poniéndolos en peligro. En segundo lugar, estuvo entregando a Cuba documentos clasificados por 17 años y que el gobierno de La Habana vende e intercambia información con los adversarios de Estados Unidos. Montes también reveló la existencia de un sistema satelital furtivo súper secreto de Estados Unidos.
That satellite was, going around the globe and spying.
Él dice que ese satélite estaba dando la vuelta al mundo, espiando con éxito a China, Rusia, Irán y también sobre Cuba. Que Ana le revela esto a los cubanos y se cree que dejó de ser efectivo. Dice que la presunción es que los cubanos compartieron la información con los rusos. En su libro, Popkin da crédito a Elena Valdés, un seudónimo, por ayudar a identificar a Montes como la principal espía estadounidense de Fidel Castro. A finales de la década de 1990, después de años como analista de contrainteligencia, Valdés y su equipo recogieron datos de que los cubanos tenían un agente en las agencias de inteligencia de Estados Unidos y entregaron al FBI pistas detalladas sobre un sujeto no identificado que parecía ser un alto funcionario estadounidense en la nómina de La Habana. Tras años de inacción en el caso, en otoño del 2000, A espaldas del FBI, Valdés brindó información sobre las pistas del posible agente cubano a los investigadores de la Agencia de Inteligencia de Defensa. El equipo de esa agencia persistió y el FBI abrió una investigación sobre Montes a finales del 2000 y finalmente se le arrestó el 21 de septiembre del 2001. Montes se declaró culpable de espionaje y en octubre del 2002 fue sentenciada a 25 años de prisión, seguido de 5 años de libertad condicional. Mientras tanto, tras la liberación de Montes, el ex agente retirado del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, Pete Lapp, que arrestó a Montes y dirigió el registro de su apartamento en Washington, D.C., dijo que no estuvo conforme con la sentencia que recibió la espía. En entrevista con Radio y Televisión Martí, Lapp dijo desde su residencia en Virginia que opinaba que Montes merecía permanecer más años encerrada por la información confidencial y secretos que envió al régimen cubano durante 17 años, incluidas las identidades de por lo menos 4 agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Lapp explicó que como parte de las condiciones de su libertad condicional, por ejemplo, si ella decide comprar una computadora, lo tendrá que hacer por medio del FBI y el ente gubernamental tiene el derecho de colocar un dispositivo de vigilancia y rastreo en el aparato. Tampoco podrá trabajar en entidades gubernamentales ni contactar a agentes extranjeros sin autorización. Por su parte, el principal interrogador de Montes, el oficial retirado de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Chris Simmons, dijo a Radio y Televisión Martí, en entrevista con mi colega Ricardo Quintana, que tampoco estuvo de acuerdo con la sentencia inicial.
I'm not generally in favor of the death penalty, but I would make the exception for her.
Él dice que en general no está a favor de la pena de muerte, pero hubiera hecho una excepción con Montes y que de hecho su agencia y el secretario de defensa apoyaron la propuesta con base en las pruebas que tenían, pero que el Departamento de Justicia quiso un trato. Simmons comentó que desde 1959 el pueblo cubano a nivel nacional y extraterritorial sigue siendo principal objetivo de la inteligencia cubana, ya que considera que su población es la mayor amenaza para la supervivencia del régimen, pero que el otro gran objetivo sigue siendo Estados Unidos, añadiendo que, sin embargo, su enfoque es puramente económico, ya que ahora se cree que la venta o el trueque de secretos estadounidenses constituye una de las mayores fuentes de ingresos que sustentan al gobierno cubano. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y también en Naciones Unidas reflejamos la noticia de Hillel Noir, director ejecutivo de UN Watch, quien dijo que la elección de China y de Cuba, entre otros, al Consejo de Derechos Humanos es como designar a un gángster como Al Capone a ser el que enfrente la batalla contra el crimen organizado. Y primero la noticia proveniente de Israel y del Monte del Templo. Mientras que el secretario general de Naciones Unidas ha hecho un llamado a las partes del Medio Oriente para que no tomen pasos que desemboquen en una escalada de tensión, el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó luego de que el ministro israelí Itamar Ben-Gvir visitó el área de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La mezquita se encuentra en el área conocida como el Monte del Templo, en referencia a los dos templos que los que profesan la fe hebrea señalan existieron en ese sitio, recinto sagrado para tanto los musulmanes como para los judíos. La visita del ministro Ben-Gvir al Monte del Templo ha suscitado la furia de miembros de la comunidad internacional, en particular la de los árabes y musulmanes. Fuera del Consejo de Seguridad, el embajador Riyad Mansour de la Autoridad Palestina.
This behavior not to be repeated in Al-Aqsa Mosque and in Haram Sharif, and we want a guarantee of honoring and respecting the historic status quo in deeds.
Ese comportamiento no debe de ser repetido en la cercanía de la mezquita Al-Aqsa y deseamos una garantía de que se respete y se honre el status quo histórico, no solo en palabras, sino en hechos. También presente fuera del Consejo de Seguridad el embajador plenipotenciario de Israel, Gilad Erdan.
Israel's Minister of National Security's visit to the Temple Mount lasted 13 minutes. In a peaceful and orderly fashion, without causing any destruction, this visit was not an incursion into Al-Aqsa or any other fabrication that the Palestinians branded his visit as.
La visita del ministro de Seguridad Nacional duró 13 minutos y fue de manera ordenada y pacífica, sin causar destrucción alguna. Esta visita no fue un allanamiento a Al-Aqsa o cualquier otro invento que los palestinos lo hayan calificado. Durante la sesión del Consejo de Seguridad, Khaled Khiari, funcionario de Asuntos Políticos de la ONU, dijo que la visita del ministro Ben-Gvir representa la primera vez desde el 2017 que un ministro israelí visita el área aledaña a la mezquita Al-Aqsa. El status quo o acuerdo permite solo a musulmanes rezar en el monte del templo. Funcionarios israelíes dijeron que Ben-Gvir cumplió con el acuerdo que permite a personas no musulmanas visitar el área y no rezar. Robert Wood, embajador adjunto estadounidense ante la ONU, dijo que Estados Unidos está comprometido con la solución de dos estados entre Israel y los palestinos y que es preocupante que cualquier paso unilateral haga aumentar las tensiones y socave la viabilidad de una solución de dos estados. El mundo requiere un Consejo de Derechos Humanos que sea creíble para defender a las víctimas de abusos de los derechos humanos. Esto según Hillel Noyer, director ejecutivo de la organización UN Watch, quien sostuvo un intercambio por el canal israelí ILTV con la periodista Lidar Gravelasi. Durante su intervención divulgada por UN Watch a nivel internacional, el licenciado Noyer afirmó:
I believe the world needs a credible human rights council to defend millions of victims in places like Iran, Syria, North Korea, who are suffering arbitrary executions, torture, imprisonment, rape, and...
El mundo necesita un Consejo de Derechos Humanos que sea creíble para defender a las víctimas en sitios como Irán, Siria, Corea del Norte, quienes sufren de arrestos arbitrarios, presidio, tortura, violación sexual y ejecuciones.
When the world regimes that you mentioned, like China, Cuba, Pakistan, to its highest human rights body, that's like naming Al Capone and his gang to fight organized crime.
Así cuando Naciones Unidas elige a regímenes como China, Cuba y Pakistán a su organismo principal de derechos humanos, eso es como poner al gángster Al Capone a cargo de combatir el crimen organizado. Es una traición a las víctimas. El director ejecutivo de UN Watch le dijo a ILTV que un Consejo de Derechos Humanos compuesto por un 70% de no democracias socava la credibilidad del organismo. Hillel Noyer dijo que aún con los mandatos positivos como la investigación de derechos humanos de Irán, hay que cuestionar quién estará a cargo de esa investigación. Según el licenciado Noyer, se vería comprometida la credibilidad de toda la operación. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez. Con motivo del inicio del 2023, circula de Naciones Unidas el llamado de Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría de la ONU.
The High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, is calling on the release of people in prison for exercising their human rights.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk hace un llamado para la excarcelación de personas presas por ejercer sus derechos humanos.
As we begin the year, it will mark 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
Al iniciarse el año en que se conmemora el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el señor Turk le hace un llamado a los gobiernos y a todas las autoridades a nivel global a que le concedan amnistía, el perdón, o simplemente que pongan en libertad aquellos detenidos por ejercer sus derechos humanos y para que pongan fin a la detención arbitraria una vez y por todas. En la zona norte, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva Jersey, circula un informe bajo el titular El precio de la conciencia. La Asociación de Expresos Políticos Cubanos de la zona norte expone el estimado de 274 presos políticos en Venezuela, 235 en Nicaragua y un estimado de 1,034 presos políticos en Cuba para inicios del 2023. También en Naciones Unidas, y luego de que Irán le aplicara la pena de muerte por horca a dos jóvenes quienes en septiembre protestaban contra el régimen de Teherán, el vocero de la Secretaría afirmó que la Secretaría de la ONU no podía condenar lo suficientemente la aplicación de la pena de muerte. Stefan Dujarric dijo que el secretario general siempre se ha manifestado en contra de la pena de muerte y que continuará haciéndolo donde quiera y no importa cuándo ésta sea aplicada. Cuestionado por otra periodista de por qué la comunidad internacional no se unía para poner fin a las matanzas de gente joven en Irán, el vocero de Antonio Guterres respondió.
Ask 193 ambassadors. I mean, I've told you what our position is.
Pregúntele a 193 embajadores. Ya les expliqué nuestro punto de vista. Pregúntele a todos. Tiene aquí a 193 representantes permanentes. Pregúntele a cada uno de ellos. Stefan Dujarric añadió que la Secretaría se pronuncia públicamente en contra de la aplicación de la pena capital, al añadir que cada vez que el secretario general se ha dirigido a un funcionario iraní, él ha manifestado su preocupación por la situación en relación a las demostraciones que se han visto en Irán. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo en la sede europea de la ONU en Ginebra, encuentro de alto nivel para recaudar fondos para Pakistán luego de devastadoras inundaciones. Allí Antonio Guterres se refirió a la situación en Brasil, reflejado por su vocero Stefan Dujarric.
During his press encounter today in Geneva, the Secretary General said he was shocked.
Durante su encuentro con la prensa del lunes en Ginebra, el secretario general dijo estar consternado por lo que él había visto acontecer en Brasil, pero enfatizó que él confía en Brasil y en las instituciones brasileras.
The Secretary General said he is absolutely convinced that Brazil will deal with this situation.
El secretario general dijo estar plenamente convencido de que Brasil se enfrentará a esta situación para que se rindan cuentas de manera adecuada y para que proceda el funcionamiento democrático del país. El secretario general añadió además que él tiene plena confianza que Brasil está al nivel necesario para lidiar con esta crisis. Dujarric añadió que Antonio Guterres en un tuit había condenado el asalto contra las instituciones democráticas de Brasil al hacer énfasis de que la voluntad del pueblo de Brasil y las instituciones nacionales sean respetadas. También el equipo de la ONU sobre el terreno en Brasil condenó el ataque de esta naturaleza al hacer un llamado a las autoridades a que le den prioridad al restablecimiento del orden para mantener la democracia en el país, así como el Estado de Derecho. En lo que va de más de dos meses, simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se han situado fuera de la sede del Ejército de Brasil en demanda de que las Fuerzas Armadas del país anulen las elecciones presidenciales de octubre. Durante las 10 semanas fuera de la sede de las Fuerzas Armadas de Brasil, el gobierno brasileño le ha prestado escasa atención a los manifestantes. Esto cambió temprano el domingo, cuando los manifestantes dejaron sus campamentos en Brasilia, se unieron a otros cientos de manifestantes para irrumpir en el Congreso, la Corte Suprema y las oficinas presidenciales. Han sido detenidos un estimado 1.200 manifestantes, solo después de que irrumpieran en edificios federales con poca resistencia de la policía y de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Informes indican que las autoridades subestimaron el número de policías requeridos para enfrentar el motín. Con agradecimiento a Michelle Sagué por su extenso reportaje, visto desde la perspectiva del autor Jim Popkin, a nuestra productora Patricia Martínez, a Hillel Neuer de UN Watch, por tomarse su tiempo e interés en compartir sus declaraciones sobre violadores de derechos humanos que ocupan escaños importantes en mecanismo de Naciones Unidas. Les manifiesto mi aprecio, estimados radio oyentes de Radio Martí, por su gentil sintonía a Entre Dos Ríos. Queda de usted muy atentamente su reportera en Nueva York y Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
De la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.